ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Una pregunta al comenzar el programa, amigas y amigos. ¿Cuántos de ustedes tienen un padrino? Alguno quedó pensando. Bueno, sí, yo tengo a alguien que cumplió ese rol dentro de la terminología, dentro de lo que es las costumbres, de cierta, bueno, manera de entender la vida incluso religiosa. Y bueno, vamos a hablar de un padrino hoy, pero de un padrino muy específico, de una película que se titula justamente El Padrino. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo te encontrás? Y aquí, otra vez, enfrentando una película que también que ha dejado mucho que pensar y que reflexionar.
Una película que tuvo un éxito tan grande como para tener una segunda parte y una tercera parte y ser siempre buena.
Sí, sí.
Siempre se dice que las segundas partes en películas suelen
ser complicadas,
ser malas, ¿no? En este caso no fue así. Un éxito de Coppola como director y un éxito único de Marlon Brando como actor, ¿no? Una película bastante accidentada por el tema que iba a tratar, es el tema de la mafia. La mafia no es un tema que sea grato a los oídos americanos, y sobre todo en la primera película, no recuerdo en las otras, pero en la primera película no se dice nunca la palabra mafia. A pesar de que toda la película trata
sobre
ese tema,
sí.
Pero no se menciona. El mérito fundamental está en Mario Puzo, que es el autor de la novela. Cuando Mario Puzo estaba todavía escribiendo la novela, no la había terminado, la Paramount lo llamó, y cuando la novela, es decir, se dio cuenta que el proyecto era viable, y cuando la novela estaba imprimiéndose, le pagó $35,000 por los derechos de la novela. Por supuesto que el libro en la calle fue un éxito, se publicó en el año 1969 y vendió antes de que se estrenara la película, porque después que se estrena la película la venta siempre aumenta, ¿no? Claro. Pero antes que se estrenara la película vendió 13 millones de ejemplares. Lo que quiere decir que fue un éxito tremendo. Permaneció 67 semanas en la lista de los bestsellers, más de un año en la lista de los bestsellers. Lo que quiere decir que el libro ya garantizaba que estaban en las manos con un buen argumento. El asunto después era llevarlo a la realidad. Y para llevarlo a la realidad, bueno, lo llamaron a Mario Puzo, y Mario Puzo empezó a barajar nombres para ponerlo como el padrino. Es interesante porque pensó en Edward Robinson, pensó en Laurence Olivier y en varios otros, hasta que por fin dijo lo mejor sería Marlon Brando. Pero Marlon Brando no daba el tipo, es decir, había que modificar muchas cosas. Y efectivamente se hizo una composición desde la caracterización, ¿no es cierto?, que fue especial. Le oscurecieron la cara para que diera un tipo del sur siciliano, del sur de Italia. Le pusieron una mandíbula postiza para que sobresaliera la parte de abajo de la cara. Le pusieron las mejillas están levemente hinchadas, ¿no?, para darle volumen a la cara, y después le colocaron unas prótesis de goma para darle lo flácido, claro, ¿no?, de la cara. Le hicieron escuchar las voces de algunos mafiosos, y de ahí él sacó ese tono inconfundible de voz, y por supuesto que Marlon Brando hizo una creación genial, ¿no? Yo creo que es única, que uno la ve y no se acuerda de Marlon Brando, está viendo El Padrino. El Padrino es una persona ajena al actor que lo está representando. Marlon Brando actúa como siempre actúa él, ¿no? Es uno de los grandes actores de Hollywood, y creo que es uno de los grandes actores universales, tal vez no podamos compararlo con ningún otro actor internacional. Marlon Brando tenía algunos problemas, entonces le pusieron plomo en los zapatos para caminar, para que diera el paso de sí, el padrino, y tiene algunos problemas de memoria también, no estudia muchas veces la letra, y yo no sé si recordás una escena donde él habla con un melón en la mano, es porque del otro lado del melón tiene escrita la letra. Es decir, el Padrino fue una película que se hizo sobre seguro, que fue fabricada sobre seguro, y que tuvo grandes actores. Uh-huh. Tuvo grandes actores, Al Pacino se lo descubre en esa película, yo cuando vi, recuerdo El Padrino en su estreno, y vi Al Pacino trabajando, dije, Al Pacino se usé una expresión muy argentina, se come la película, ¿no? Uh-huh. Creo que era una actuación excepcional, que lo demostró después en las sagas, ¿no es cierto? Que es un actor excepcional. Lo que quiere decir que se juntó un elenco muy muy especial con un tema muy especial y dieron una película también muy especial, ¿no? Es interesante porque trataron un tema que tiene que ver con una realidad indeseable,
pero que está
para América, pero que está presente. Y una realidad que está relacionada directamente con lo que es la tierra de mis abuelos, que es con Sicilia,
así
que donde nace la mafia.
Seguro.
La mafia como institución realmente no se sabe cuándo nació. Algunos la relacionan con el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, otros hablan del siglo XIX, pero la mafia es una institución en Sicilia. Y es interesante preguntarse por qué una institución de este tipo en Sicilia. Cualquiera que recuerde el mapa del Mediterráneo va a ver que Sicilia es una isla situada al sur de Italia, una isla triangular, que está más cerca de África que de Europa, geográficamente. Y es un punto estratégico en el mar Mediterráneo. Es decir, el que toma la isla de Sicilia, en alguna forma tiene un dominio sobre el Mediterráneo por la ubicación que tiene.
Estratégica.
Eso hizo que Sicilia fuera una isla durante 9 siglos invadida.
Por diferentes imperios.
Fue la Nueva Grecia, allá en los albores del mundo occidental, se llamaba la Nueva Grecia. Arquímedes estaba allí en Sicilia, Platón viajó varias veces en Sicilia y quiso implementar la república, pero estuvo en manos de los árabes, estuvo en manos de los españoles. Es decir, cada movimiento que había en Europa hacía que Sicilia fuera cada imperio el centro donde se instalaba. Eso produjo un problema dentro de la isla, y es que siempre estaban gobernados por extranjeros. Entonces, la sociedad siciliana es una sociedad feudal, es una sociedad medieval, es una sociedad vertical. Esa sociedad feudal, vertical, da familias como la del Padrino, que es una sociedad feudal. Pero además el hecho de tener invasores formando parte del Estado, hacía que hubiese un odio hacia el Estado y se hicieran estados paralelos medievales.
Claro.
Y ese es el nudo de la mafia.
¿Dónde se origina?
¿No es cierto? Es donde se origina. Cuando uno ve la película El Padrino, ¿qué ve? Y ve una familia y una pequeña micro sociedad medieval. Donde el padre gobierna a todo el clan y se pelea con el señor feudal del otro castillo, ¿no es cierto?, al precio de los propios hijos, que son cuando se enfrentan las familias. Son lo que en el medioevo era el problema de los señores en sus diferentes castillos enfrentándose. Eso es lo que se ve en la película. Y por otro lado se ve un gobierno paralelo al gobierno del Estado, es decir, que no reconoce al Estado, que establece sus propias leyes, marca sus propios límites, vive al margen de la ley que quiere establecer el Estado, la sociedad, que es una característica también siciliana, ¿no es cierto? Es decir, ponerse al margen del Estado. Lo que quiere decir que el drama de Sicilia se traslada a Estados Unidos, en la pequeña Italia de Nueva York, el barrio de la pequeña Italia, con el establecimiento de esto y el crecimiento de los mismos sistemas mafiosos, dentro de otro orden, pero los mismos sistemas mafiosos que se utilizaban en Italia. Yo recuerdo que mi abuela me contaba historias que tenían que ver con la mafia, ¿no? Claro, ella no me hablaba de la mafia, ella me hablaba de historias que le habían contado seguramente sus padres, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, había que matar al rey, decía ella, ¿no? Uh-huh. Y entonces se reunían todos. Esta es una historia que la había, seguramente se la había, venía de generaciones. Se habían reunido todos para ver quién mataba al rey. Entonces decidieron, jugando al sapo, que es este juego donde se tira un tejo a la distancia para invocarlo en determinado este juego, jugando el perdedor era el que tenía que matarlo. Entonces ya se sabía que esa persona iba a morir, pero lo designaban para matarlo. Y entonces él tenía que buscar la forma. Y en la historia que contaba mi abuelo, mi abuela tomó un ramo de flores para entregárselo al rey, y dentro del ramo de flores llevaba un revólver oculto, y cuando se lo fue a entregar, lo mató. Uh-huh. Y después lo mataron a él. Claro. ¿No? Pero nadie conocía todo eso porque había una ley de silencio. La omertá. La omertá significa yo no sé nada. Yo no sé nada. Nadie sabe nada. Bueno, estas historias que yo le escuchaba a mi abuela son historias mafiosas, pero que narran un poco cuál es la relación del pueblo con el Estado en esas sociedades. Siempre se ve al Estado como enemigo, y entonces el círculo ese que lo ve al Estado como enemigo hace sus propias leyes y se gobierna de acuerdo a su propio estilo. Y como son sociedades sometidas, que no han podido evolucionar socialmente para ubicarse en el mundo moderno, siguen conservando su visión medieval de la vida. Y tienen esa concepción de familias verticalistas, de la familia, no la familia nuclear, sino la familia extendida. Y la familia extendida tiene un gran padre, ¿no es cierto?, uh-huh, que viene a ser el padrino aquí, que es el que manda todas las cosas, y alrededor de la familia, que serían los que viven en el castillo, están todos los que apoyan a esa familia, que serían los vasallos, que están al servicio de ellos, que son los que ofrecen su fuerza a cambio de protección. Uh-huh. Quiere decir que el sistema de la mafia es un sistema medieval que se instala en Estados Unidos. Lo que refleja la película es justamente eso, ese sistema metido dentro de la sociedad americana.
Le invito a mi amiga y amigo que nos pongamos un poco a tono con esta película, con la banda de sonido. La música de las películas también habla mucho de sus contenidos. Aquí vamos a presentarle entonces, para que escuche, esta banda de sonido original de la película del Padrino, que nos va también a trasladar un poco con esos instrumentos tan particulares al sentimiento de una región, del mundo también, de cómo se siente la música en este tipo de cultura. Escuchábamos entonces la banda original de la película El Padrino. Y Salvador, entonces, una forma de entender la vida es esto.
Claro, claro, es una forma de entender la vida y de entender a la sociedad y de manejarse dentro de la sociedad. Es un cuestionamiento de por qué el otro tiene autoridad y por qué va a tener autoridad sobre mí. Yo creo que la mafia nace cuando los sicilianos se ponen a hacer filosofía.
¿Ah, sí?
Creo que sí, que de ahí nace. Cuando ellos empiezan a filosofar sobre el poder, sobre qué es el poder y quién debe ejercer el poder, ¿no? Y entonces empiezan a negar autoridad al poder que está, por qué tiene que estar en el poder, ¿no es cierto? Entonces creo que después nace todo esto que nosotros conocemos. Lo interesante es que no solamente la historia termina en El Padrino 1, sino que surge después la posibilidad de la continuación, y de la continuación ya una producción mucho más grande, El Padrino número 2, ¿no es cierto?, y El Padrino 3, donde se muestra ¿cuáles son los alcances de esto que nació como un movimiento localista en Sicilia, que se manifestó como un movimiento marginal en los Estados Unidos? ¿Cuál es el avance que ha tenido en la política y en el mundo? Uh-huh. Porque hay un contraste entre el padrino 1 y el padrino 2. La sociedad va cambiando, pero la corrupción va creciendo también. Y llega hasta los estratos más altos, porque se toman temas relacionados con el Vaticano y con la mafia también en la película. Lo que quiere decir que va infiltrando la política. En medio de en la primera película, bueno, había una relación con el mundo del arte, ¿no? Es decir, se promocionaba un cantante en contra de otro, y es muy transparente a qué se refería y a qué cantante se refería, ¿no? Se estaba mostrando cómo había alguna voz que tenía el apoyo de la mafia detrás, ¿no es cierto? O algunos artistas que se los decía relacionados con la mafia. Pero después ya se vio que no, que había mucho más que eso, que avanzó sobre los poderes. Lo que esto habla del poder de la corrupción que alcanza los más altos niveles, incluso los niveles religiosos. Y yo creo que una de las cosas que uno tiene que ver en todo esto es esa dualidad del ser humano y el poder de la corrupción. Ustedes recuerdan que la escena final del Padrino, que para mí es una de las escenas más impresionantes, del Padrino 1, me impresionó mucho cuando yo la vi, porque recordé algunas cosas que me contaban, y era que los señores mafiosos que manejaban todo esto mandaban a cometer los crímenes el domingo por la mañana cuando ellos estaban en misa. Claro. Lo que quiere decir que todo el pueblo los estaba mirando sentados en la primera fila de la iglesia, y mientras tanto sus secuaces estaban matando a sus enemigos. Ellos no tenían nada que ver, por supuesto, estaban en la iglesia, claro, a esa hora. Y es lo que sucede, están bautizando un niño, ¿no? Y el hijo del padrino está allí presente, y mientras que lo bautizan, se están cometiendo todas las tropelías, ¿no? Y creo que esto marca esa dualidad del ser humano, ¿no? Que por un lado quiere ser bueno y quiere aparentar la bondad, y esa bondad es pura hipocresía, porque en el fondo hay una maldad escondida, hay una corrupción escondida, que alcanza no solamente a los marginales, no solamente a los que están en la isla de Sicilia, por así decirlo, sino que se enquista dentro de todo el mundo y se desarrolla en todo el mundo y afecta a todas las cosas. El poder creciente del mal. Al principio afectaba únicamente al mundo artístico, pero termina afectando al mundo político todo esto. Y hoy hablamos de mafias prácticamente en todo el mundo, hablamos sí. de diferentes mafias, y sabemos todos a lo que nos referimos, a poderes oscuros, ocultos, que se manejan al margen de la ley, pero que están vinculados con el poder también. Uh-huh. Y esto habla de la corrupción del hombre, de la corrupción del corazón del hombre y hasta dónde puede llegar. Lo difícil que es para el hombre cumplir principios, lo difícil que es cumplir leyes, lo difícil que es mantenerse dentro de ciertos carriles y de ciertas normas. El mal que emerge permanentemente en la sociedad, pero que parte de los individuos. Y el mal que es como una cadena que no se puede cortar, ¿no? El mal lo hace el que invade la isla y somete al pueblo. Y el mal lo hace el pueblo cuando al margen de toda ley establece sus leyes y trata de destruirlo en cualquier forma. Y después de vivir sin ley, y después de usar todos esos sistemas, que fueron sistemas al principio tal vez de liberación, de usarlos como sistemas delictivos.
En forma sistemática.
Claro, uh-huh. Sistemáticamente van a lo delictivo, ¿no? Esto de que el mal se manifiesta con tantas caras, en tantas formas, que el mal pasa de que una cosa que puede parecer al principio una cosa noble, como el sentido de libertad de un pueblo, puede transformarse también en algo tan negativo como un acto delictivo. Lo que quiere decir que todas estas películas están hablando de la corrupción que hay en el corazón del hombre, de cómo se ensucian todas las cosas y cómo todas las cosas se corrompen. Y están también clamando por saber cómo se solucionan también estos problemas. Y yo creo que la mafia no deja ningún resquicio de salida. Que la película El Padrino no deja ningún resquicio de salida. Nos plantea un tema, que no es poco plantear un tema de ese nivel. Creo que es interesante. Creo que es una de las pocas grandes cosas que ha hecho Hollywood, El Padrino. Démosle mérito cuando lo tiene también. Uh-huh. Que logró hacer un buen producto, mostrar una realidad, pero no pudo dar ninguna solución. Yo creo que el problema del mal es un problema para que lo tratemos seriamente. El mal no es de los mafiosos, el mal está en nuestro corazón. El mal está dentro nuestro. Cada uno de nosotros tiene el mal dentro de nosotros, dentro de su corazón, y está en sus tendencias. Lo mantenemos aplacado, nos controlamos, claro. Pero el mal está en nosotros. Jesucristo dijo, el mal está en el hombre.
Latente, ¿no es cierto?
Sí. Latente, en el hombre. Del corazón del hombre es donde nacen estas cosas. Pedro le dijo, apártate de mí que soy un hombre pecador. San Pablo dice, el mal está en mí, es decir, la maldad está allí. Jesucristo vino justamente para sacar la maldad, no solamente para analizarla, no solamente para condenarla, sino también para dar un camino de salida. Uh-huh. Y realmente Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón del hombre y quitar la maldad y perdonar el pecado. Y creo que en medio de un mundo que se va corrompiendo cada vez más, donde el mal se manifiesta de tantas formas y en formas tan creativas, se va desparramando el mal sobre la tierra, tenemos que pensar en mirar a Jesucristo y en pedirle a Él que realmente cambie nuestro corazón, no sentirnos ajenos al mal, no sentir que el mal está en los otros siempre, sino que el mal está en todos nosotros y que ese mal únicamente tiene solución y tiene respuesta cuando nos acercamos a Jesucristo para que Él cambie nuestra vida.
La banda original de la película El Padrino nos ayuda también a ambientarnos un poco en todo esto que charlábamos con Salvador De Lutri sobre el tema de esta película, sobre el tema de la mafia, sobre todo lo que esto genera en nuestras sociedades, mostrando un lado oscuro del ser humano, un lado muy interesante de analizar. Si usted quiere contarnos qué le parece esta reflexión del día de hoy, este punto de vista, este acercamiento al tema, nos encantaría escucharle. Por eso tiene el correo electrónico, la dirección postal, para que pueda ponerse en contacto con nosotros. Puede escribirnos una carta a Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. O por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. Una vez más, tierrafirme@transmundial.org. Y también le digo, le hago conocer, si no lo sabía, que nuestro sitio de internet de Tierra Firme tiene el audio de este programa, tiene materiales relacionados, tiene links para que pueda ir a otros lugares, tal vez incluso y poder analizar temas de actualidad referentes a este y otras temáticas que planteamos en Tierra Firme. Tiene foros de discusión, tiene un montón de recursos que le invitamos a visitar y conocer personalmente. El sitio de internet de Tierra Firme es www.tierrafirmertm.org. Una vez más, www.tierrafirmertm.org. Mientras tanto, que usted investiga y conoce y nos escribe y se pone en contacto con nosotros, le decimos que le esperamos en el próximo encuentro para presentarle una vez más
Tierra Firme.